Buenos días, la lectura en esta mañana es tomada de Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Todo el capítulo. Se ponen de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te levantarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí, el de Belén, porque entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? Cuando Samuel lo sepa, me matará. Y el Señor dijo, toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio, y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, ve en paz, ¿vienes en paz? Y él respondió, en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí, a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab, y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y este dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Samá y él dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Y se hizo pasar a siete de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, los ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. El espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo del Señor le atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Ordene ahora a nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busque un hombre para que sepa tocar el arpa. Con el espíritu malo de parte de Dios que esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme ahora un hombre que toque bien y traedlo. Y respondiendo uno de los hijos mancebos y dijo, he aquí he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente. Un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y le dijo, envíame tu hijo David, el que está con el rebaño. Tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó, grandemente y lo hizo su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tocaba el arpa. La tocaba con su mano y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Antes de consideremos la palabra del Señor juntos, oremos y pidamos a Dios por su gracia. Padre Celestial, otra vez este domingo hemos oído tu palabra. Y todos hemos dicho con una sola voz, gracias sea Dios. Estamos muy agradecidos por el don de tu palabra en este día. Y como tu servidor Samuel decimos juntos, habla, oh Dios, pues tus servidores están oyendo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bueno, este es un servicio familiar, chicos. Estoy contento que estén aquí. ¿Tienen estas hojas aquí? Si no las tienes, una de estas hojas, tal vez tu papá o tu mamá lo tengas cercano a ti, tómalos. Si tú miras en esa hoja ahí, dicen la nota del servicio y información básica. En la primera hoja, ¿quién está predicando? David Robinson, soy yo. Y está predicando el 1 Samuel, capítulo 16, lo hemos oído. ¿Cuál es el título del servicio? Un Dios conforme a su corazón. Un hombre como el corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Es el título. Vemos el versículo clave, el versículo 7. Estamos en un punto muy crítico en 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. Si tú miras al libro mismo, creo que son 31 versículos. Este es la mitad de 1 Samuel. Y este texto funciona como una ilustración de todo lo que sucede con Saúl y Samuel. Y en la mitad del capítulo estamos ahora mismo, en la mitad del libro. Si está abierto en el capítulo 16, si miras en el mismo mitad, ese capítulo, el versículo 13 y 14, lo leeré por ustedes ahora. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Desde aquel día en adelante, luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Solamente miren a los principales caracteres, el Señor y su espíritu. Está ahí Samuel, Saúl, David, y Samuel conocía a David por primera vez, y estaba Saúl. Miren lo que sucede ahí. El Espíritu del Señor venía sobre David. El Espíritu del Señor se apartaba de Saúl. Y Samuel también se aparta de Saúl. De ese punto en adelante no oímos mucho sobre Samuel, nunca más. Él se aparta de la historia. Y aprendemos que el Señor y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y lo sabemos. Y se le había dicho a Samuel claramente esto, que el reino había sido tomado de Saúl. Pero ahora ahí está David. Y Samuel dijo a Saúl, y se le dijo a Samuel que el Señor buscaba un hombre conforme a su corazón, y ese era David. Así que Samuel estaba ahí ungiendo a David, y Saúl aún estaba en la historia. Y leeremos un poco sobre la decepción de Saúl y la ascensión de David. Este es un punto muy importante en 1 Samuel. Es un punto muy importante en toda la Biblia. Porque hasta este punto solo hemos oído el nombre de David mencionado dos veces en Ruth capítulo 4. Ahora lo leemos en el versículo 13. Y noten, si ven en la próxima sección, versículo 13 y 14, ven ahí a David, David, David. Y por el resto de la Biblia, van a estar oyendo sobre David muchas veces. David se mencionaba. Es un punto muy importante en la historia y en la escritura. Ahora, lo importante sobre David es que él es la elección de Dios. Dios dice, yo proveeré para mí mismo un rey. Él es la elección de Dios. Y estamos a recordar que mientras leemos a través de la historia de Israel, en 1 Samuel, que nuestro enfoque debería ser en el Señor y lo que el Señor está haciendo. Esta es su historia, esta es su historia. Él está hablando y Él está dirigiendo. Y todo se está desarrollando de acuerdo a su plan, a sus propósitos. En la Biblia judía, estos libros, 1 y 2 Samuel, son incluidos en la colección de libros proféticos. Así que leemos profecía aquí. Eso nos dice que lo que leemos está revelando Dios a nosotros. Y cuando hablamos de la revelación es que Dios nos está hablando. Y debemos recordar que mientras más entramos en los detalles de la historia y en las figuras, que Dios está en el centro de todo. Y Dios está actuando. Y Dios se trabaja allí. Hay cuatro cosas que quiero que noten aquí de lo que Dios está haciendo en este capítulo. Primeramente, Él está escogiendo un rey. Él provee para Él mismo un rey. El hijo de Jesse, el hijo de Isaí, y envía a Samuel a Betlehem a ungirlo. Segundo, es David quien elige, a quien elige, y es lleno del Espíritu. Dios hizo para sí mismo un rey, y ungió a David, y lo unge con un Santo Espíritu. Algo segundo. Lo tercero, Él envía a David a Saúl. David va a trabajar para Saúl. Es el tiempo de prueba y David ministra a Saúl por el ministerio de tocar música. Finalmente, Dios amó a David. Necesitamos ver el amor de Dios hacia David en este capítulo. Y esto es lo que significa el nombre David, amado. Quiero concluir por medio de reflexionar en esto, en la importancia de David, el amado. Cuando pensamos de David, pensamos en el hijo de David. Y David nos apunta a Cristo. Ahí es donde terminamos. Y notamos algunas paradojas importantes, que el hijo de David viene en Belén montado en un burro, desechado por los hombres, pero aceptado por Dios. Así que es un texto muy importante para el domingo, 1 Samuel, capítulo 16. Lo primero que quiero considerar es aquí la provisión de Dios como rey. Saúl fue el que el pueblo eligió, pero David fue el que Dios eligió. Y noten cómo la narración comienza. Estas palabras en el versículo 1. Y el Señor dijo, todo sucede de acuerdo a la palabra del Señor. De acuerdo a lo que Él dice, Él está dirigiendo, Él está hablando. Y su palabra es personal, no es una palabra genérica. Y el Señor dice a Samuel. Y es una exhortación. ¿Hasta cuándo le lamentarás por Saúl? ¿Hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después que yo le he desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve, y enviaréis ahí el de Belén, porque de sus hijos he escogido para mí un rey. Y para una buena razón sucede esto, porque Samuel estaba triste sobre Saúl. Y vemos, conocemos la historia. Los escritorios bíblicos de historia nos dan un resumen ahí de lo que sucedía. Y esto es lo que sucede en el capítulo 9, cuando Samuel se para un costado para dejar que Saúl venga y enciende su lugar. Y recuerden el sermón que hablé sobre el hecho de que Samuel está adoptando a Saúl como hijo. Saúl era el hijo de Samuel. Saúl lo había levantado y lo había entrenado para que sea rey. Hay una relación muy íntima entre Samuel y Saúl.
Y por eso que Samuel lamentaba, Samuel se lamentaba por Saúl. Era un hijo apóstata, hijo que Dios había rechazado. Así que entendemos su lamento. Pero yo le había dicho a Samuel, estoy buscando, he visto, y tú un hombre conforme a mi corazón. Y le dijo a Samuel, hay otro que reemplazará a Saúl. En otras palabras, Dios iba a hacer algo nuevo. Y Samuel se lamentaba cuando Dios iba a hacer algo nuevo. Y me recuerda a Isaías. Isaías 43. ¿Qué profeta dice? No recuerda las cosas antiguas, ni considere las cosas pasadas. Que aquí yo hago todas las cosas nuevas. Es lo que Dios está diciendo. Yo hago aquí las cosas nuevas. ¿Tú lo percibes? Esto por lo cual el Señor está reprobando o está disciplinando a Samuel, diciendo, no te lamentes por Saúl, párate, agarra tu cuerno, ven y úngelo. Esto es un recordatorio para nosotros, que hay muchas cosas por las cuales nos lamentamos en nuestras vidas. Hay muchos amados por los cuales nos lamentamos. Y miramos alrededor, al mundo alrededor de nosotros, y hay muchas cosas que lamentamos. Y este lamento no es algo malo. Y recuerda lo que dice ahí en Pablo, los primeros frutos del Espíritu Santo. Somos personas que nos lamentamos, por el pecado y la maldad. Y aún pecado de mucha gente que conocemos. Y decimos, ¿cuánto tiempo nos vamos a lamentar? Déjame hacer algo nuevo. Dice la palabra del Señor para ti hoy. Déjate de lamentar. Voy a hacer algo nuevo. ¿Tú lo percibes? Y muchas veces nuestro lamento y enfoque en el pasado nos previene a ver las cosas nuevas que Dios quiere hacer. Y eso es lo que Dios tiene que decir. Yo voy a hacer algo nuevo. Párate. Llena tu cuerno con aceite y ve y úngele. Y Samuel hace una excusa. Pero ¿qué tal si Saúl hace algo al respecto y me mata? Note la respuesta del Señor. Yo te preguntaría, ¿qué sucede aquí? Por eso le dice, ve, toma un novillo y di que vas a ofrecer sacrificio. Y lo que Dios está diciendo, Saúl no necesita saber lo que tú estás haciendo. O no necesita saber, Saúl, lo que tú vas a hacer. ¿Por qué? Porque Saúl ya me ha rechazado. Él no tiene nada que hacer conmigo o no. No tiene nada que ver con lo que yo voy a hacer. Y claramente lo dice. Él no tiene interés en lo que yo voy a hacer. O en las cosas de Dios. ¿Qué Dios dice? Y él no necesita saber lo que yo estoy haciendo. Y Samuel no necesita saber. Y Saúl no necesita saber lo que yo estoy haciendo. Pero Samuel sabe lo que Dios estaba haciendo. Y aún ahí, él no sabe mucho. Solo un poco. Ve a Betlehem y busca por el hijo de Isaí. Eso es todo lo que él sabe. De acuerdo a versículos 3 y 4. Invitarás a Isaí al sacrificio. Yo te mostraré lo que habrás de hacer. No lo sabes aún. Yo te voy a mostrar. Y tú le ungirás para aquel que yo te indique. Te lo haré saber en el tiempo correcto. Solo anda. Mira lo que Samuel hace. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Samuel, del camino de su punto de vista, de su juventud, siempre hablaba y decía, habla Señor, tu servidor, oye. Samuel siempre hacía lo que el Señor decía, oía la palabra del Señor, no entendía, pero obedecía y hacía, y confiaba. Y ahora cuando él llegó allí, él estaba un poco adelantado, un poco más adelantado, que se quería adelantar un poco más que Dios, y decía, bueno, ya entiendo. Y él dice, ah, bueno, seguramente el Señor, y él se quería adelantar al Señor. Y dice, este es el hijo, este es el ungido del Señor. Es alto, parecido, y el Señor le dice a Samuel, es tu versículo clave, versículo 7. El Señor le dice a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura. ¿Qué importa que sea alto o parecido? porque yo lo he rechazado, lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Ahora, Isaías estaba impresionado de que Samuel había pensado inmediatamente, oh, este es el ungido del Señor, este debe ser él. Ahora, Isaías se describe aquí de la misma manera que Samuel se describe a Saúl. Y Elías también era alto y parecido. Y tal vez Samuel decía, ah, ok, yo fallé cuando, me equivoqué cuando entrené a Saúl para que sea rey. Y aprendido lo que dice ahí, comenzaré con Elías. Pero lo haré mejor, pensaba Samuel. Yo lo puedo hacer. Seguro que este es el ungido de Dios. Pero lo que Dios dice es claramente clave aquí. No es lo que tú ves, es lo que yo veo. No es lo que tú ves, sino lo que yo veo. Ahora, si alguna vez hubo ahí un hombre que puede discernir o ver lo que Dios vio, es Samuel. Un hombre piadoso y obediente. Si ya alguien que tuviera ese discernimiento piadoso para ver lo que Dios ve, era Samuel. Y Samuel se había equivocado. Y el aprendizaje aquí no es que necesitamos cultivar sabiduría o tener este discernimiento. Esto no es la lección aquí. Es una buena lección. Necesitamos cultivar el sermón. Pero lo que el Señor está diciendo a Samuel aquí es, tú no puedes ver lo que yo veo. Así que debes confiar cuando yo te digo, confiar en mi sabiduría, en mis palabras. Aún Samuel no podía ver esto. Solo Dios pudo verlo. Vamos a darnos cuenta en el próximo capítulo qué es lo que, qué tipo de hombre era Elías. De la narración de Elías, Eliab y los palestinos, cuando David viene a visitarlos, a almorzar y saber qué está sucediendo. Leemos en el versículo 28, su hermano mayor había oído cuando le hablaba el hombre, y Elías estaba enojado contra David, y decía, ¿por qué has venido aquí? ¿Y con quién has dejado tus ovejas? No, son tus ovejas a las que tú estás buscando, ¿y con quién las has dejado? Estaba condescendiendo, era arrogante, rápido para la ira. Oh, sé tu presencia y la maldad de tu corazón, porque tú has venido a ver la maldad. Bueno, este era Elías, justamente ahí. David era un hombre conforme a su corazón, y Elías decía, yo sé la maldad de tu corazón, ¿y por qué has venido en presunción? Gracias a Dios que Elías no fue señalado como rey. Gracias a Dios. Así que Samuel necesitaba confiar en lo que Dios podía ver. Necesita oír y obedecer. Dios había provisto para él mismo un rey. Y no era la elección del pueblo, era la elección de Dios. Y los siete hijos pasaron entonces. Y podemos imaginar esto. Parece que los sacrificios habían sido ofrecidos, la comida había sido preparada, el barbecue estaba listo y el aroma preparada. La gente preparando la comida. Y Elí trayendo sus hijos uno por uno. El mayor, el segundo mayor, y cada uno tras uno pasaban. Habían siete de ellos. Y lo sabemos esto en la Biblia, y que siete es un número simbólico que significa perfección, completo, los siete hijos, los números completos. Y de nuevo el Señor dice, otra vez Samuel, no. Dios dice, no, siete veces. Y eso es todo. Ya no había ninguno más en la lista. Y en este punto me preocupaba yo, como Samuel, diciendo, oh, ¿será Bethlehem? ¿Será Isaí? Y él hace la pregunta. ¿Están todos tus hijos aquí? ¿Ellos son todos? Y Isaí dice, no, hay aún uno, el más joven, el hermano bebé, pero él está cuidando a las ovejas. Y no pensaba en que David, Isaí también no pensaba que David necesitaba venir aquí. No lo había considerado. Lo había mandado a cuidar ovejas. Samuel ni sabía que existía. Pero él no miraba como Dios. Dios veía su corazón. Dios veía a él. Ahora cuando el joven se le trae, Hay preguntas de cuántos años él había tenido. Si sigues a una de las apariencias que se nos ha dado, acerca de su edad, y parece como si fuera algo mientras 10 y 15 años. ¿Cuándo esto sucedió? Para algunos de ustedes aquí, algunos de ustedes están entre la edad de 10 y 15. Bueno, ese era David. Es el hermano más pequeño, más bebé. Yo te preguntaba por qué necesitaba estar ahí. Pero cuando viene delante del Samuel, y uno más está sentado alrededor, se nos dice que él tenía ojos hermosos. Ahora sabemos alguien más que tiene ojos hermosos, que es Jonathan. Jonathan también tenía ojos hermosos. Recuerda cuando come la miel en sus ojos, lo ven hermosos. Jonathan era un hombre fiel y un hombre de oración. Jonathan era un hombre que había recibido las bendiciones del pacto de fidelidad. Tenía hombres hermosos. Dice algo sobre David. David también era fiel, un hombre de oración. David permanecía en las bendiciones del pacto. Los ojos hermosos de David nos dice algo del corazón. Su fidelidad, un ojo de oración, su obediencia. Sí, Dios ve a él, pero David también ve a Dios. Dios ve que tiene hermosos ojos David. Y cuando él se para delante de Samuel, el Señor dice, es él. Note de nuevo, todo está sucediendo por lo que Dios dice. Por lo que él dice. Miren el versículo 12. Y el Señor dijo, levántate. Envió por ahí central. Dijo, levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió en medio de sus hermanos. Tenía un cuerno ahí que lo llenaba de aceite. No era solamente un poquito de aceite. Y lo ponía en su frente, no. Este era un cuerno lleno de aceite. Y el Señor dice, úngele. Levanta el cuerno delante de su cabeza y vacéalo en su cabeza. Y el cuerno es significativo. Se refiere al poder, autoridad y el aceite. Y el cuerno significa el poder y la autoridad y la maravilla de Dios. Y David se iba a someter a esto. Se iba a postrar en él, a la autoridad y al poder de Dios. Era uno que estaba en sumisión a Dios. Y después todo este aceite que fue derramado en su cabeza. Solamente imagínate. Un montón de aceite que fue derramado, que cae por su cabeza. Y esto caía por toda su cabeza, su cuerpo, su ropa. Y totalmente húmedo de aceite en su cabeza y su cuerpo también. Estaba todo embarrado, lleno de grasa. Y tal vez era un aceite de perfume. Un aroma muy perfumado. Y David está lleno de grasa y con un gran olor. Y el aceite es una señal del Espíritu Santo, una señal de la presencia de Dios. Y David está lleno de la presencia del Señor. Está empapado con su bendición y su ungimiento. Y está lleno del Espíritu Santo. Está cubierto del Espíritu Santo. Cubierto con la presencia de Dios. Y el Espíritu ahora le equipa. Le empodera para que sea rey. Lo equipa y lo empodera para la obra del reino. Del reinado. Más adelante oiremos esta descripción en nuestro texto, en el versículo 15 de David. Uno de los hombres y servidores, oigan la descripción de David. La descripción de Samuel. He visto al hijo de David. Un hombre de valor, un hombre de batalla. Sabio y prudente, un hombre. Y el Señor está con él. Estos son los frutos del Espíritu y la obra el Espíritu Santo en la vida de Samuel, en la vida de David. Y Dios lo había ungido, lo había cubierto en la presencia de Dios. Así que David iba a servir como rey, no por poder, sino por el Espíritu de Dios. Note lo que su primer trabajo es. Está lleno del Espíritu y ungido del Espíritu. Va a trabajar. Y él va a trabajar para Saúl. Hay una ironía aquí. Y así es como Dios trabaja muchas veces. Saúl elige a David. Es la elección de Dios. Y Saúl ni siquiera lo sabe. Y Saúl escoge a que David venga a servirle. Y su primer trabajo de David es servir a Saúl. Versículo 21. David fue a Saúl y le servía. Su nueva obra y trabajo de David es una prueba muy larga de tribulación. No llega a ser rey hasta que tiene 30 años. Por al menos 15 años, él fue tentado y puesto a prueba y sufrió. Tan pronto como fue lleno del Espíritu Santo, él entra a una larga momento de prueba y tribulación. De nuevo, él que tenía los primeros frutos del Espíritu Santo, él gime también. Recuerda que es lo primero que sucede cuando Jesús fungido con el Espíritu Santo fue probado en el desierto. Y habiendo sido lleno del Espíritu Santo, David iba a trabajar y iba a ser probado. Y primero cuando el Espíritu Santo lo unge para esta obra, para este trabajo. Ahora, el trabajo es tocar música, es entrar en batalla. Esta era su obra. Y esta era su obra de ungimiento del Espíritu. Y se nos recuerda que cuando pensamos sobre el ungimiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no solamente nos unge para nuestro momento de oración o nuestros estudios bíblicos, un ministerio que tenemos en la iglesia. El Espíritu nos unge para toda la vida, para todas nuestras obras. David se ungía por el Espíritu Santo para tocar su arpa. El Señor mismo, Jesucristo mismo, trabajó como un carpintero por mucho de su tiempo. Él pasó más tiempo haciendo esto que predicando y sanando. Piensa sobre eso. El Hijo de Dios, que llegó a ser carne y moró entre nosotros, pasó más tiempo de su vida como carpintero. Un trabajo de ungimiento de carpintero. Piensa sobre tu trabajo. Tú puedes estar escribiendo citas de computadoras o desarrollando un programa de software, un sistema de alarmas. Tal vez tienes tu propia compañía, o eres un pintor, o un plomero, un trabajador de constructor, un trabajador de construcción, o un profesor. Ese espíritu te unge para tu trabajo, para trabajar. Has sido equipado por el Espíritu para hacer ese trabajo. Así que el Espíritu de Dios te ungía. No solamente su trabajo, escribir canciones o tocar arpas, sino también era batallar en el campo. Y esa era una prueba para él. Y si Dios iba a hacer algo nuevo con David. Y era elegido para él mismo un rey. Pero David no comienza su obra en un sentido, es un nuevo comienzo. La historia de David comienza en la mitad de la historia de Saúl. Y su obra comienza en la corte de Saúl, sirviéndole a Saúl. Y Saúl había hecho todo un desastre, un desorden. Y por eso es que David va a trabajar. En el caos, en la confusión, en el pecado y la maldad de la corte de Saúl. Y ahí es cuando envía el Espíritu a Saúl, a David a trabajar. Y vemos al mundo alrededor de nosotros. Es un lugar de caos, de confusión, de pecado, de confusión, de maldad, y ahí es donde Dios nos manda a trabajar. Pero noten la obra que David tiene que hacer. El efecto de su obra. Le envía a confortar a Saúl, a traerle paz. El último versículo de nuestro capítulo. Cuando el espíritu malo de Dios estaba sobre Saúl, Dios miró, tomó el arpa y tocó con su mano. Y Saúl se refrescaba y estaba bien, y el espíritu se apartaba de él. Acá hay otra dificultad en el texto. Una dificultad aquí que es el Espíritu de Dios fue enviado a Saúl. Saúl se había rebelado y había rechazado a Dios. Y Dios lo juzgó por eso. Él movió su espíritu de Saúl. Y en juicio enviaba sobre Saúl un espíritu malo para atormentarlo. Es el juicio de Dios en Saúl. Así que vemos la severidad de Dios. Donde también la misericordia de Dios sobre nosotros. Sí, Dios envía un corazón malo a Saúl, pero también envía a David a Saúl. La severidad de Dios, pero también la misericordia, también le envía a David. ¿Por qué enviar a David con Saúl? Para consolarlo, para confortarlo, para que cuando David toque, el espíritu se iría y estuviera bien. El primer trabajo de David era tocar música. No sé cómo tocaría el arpa, si él. Y creo que es probable que David también cantaba. Él tocaba y cantaba también para Saúl y traía paz a su alma. Y vemos algo de la importancia de la música. La obra de ungimiento era tocar música. Y la música es un don del Espíritu para nosotros. Piensa en el Salmo 42, en el Salmo de Lamentos, Salmo 42 y 43, lo que se repite aquí es, ¿por qué tú has hecho lamentar mi alma? Es un Salmo de lamento, un Salmo, es un lamento de la presencia de Dios. Recuerden los versículos comenzales del comienzo. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi lamento de día y de noche. Y hasta el versículo 7. Dice, un abismo llama a otro abismo. A la voz de tus cascadas, con tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y vemos que Dios no tiene lugar de ser encontrado. ¿Qué es lo que dice? Tu hijo está conmigo. Y el salmo le recuerda y le asegura de la presencia de Dios. Y este es el don de la música para nosotros. Nos recuerda que la presencia de Dios está con nosotros. Y está trabajando todas las cosas para nuestro bienestar. Especialmente en la oscuridad, cuando las cosas están en caos, en confusión, en el medio del pecado y la maldad. Y después vemos la música del Señor. Y la música es estructura, es un orden, es armonía. Cada vez que oye la música, hay un desorden ahí, una desarmonía y una maldad y un caos alrededor de nosotros. Se nos recuerda la presencia de Dios en el medio de todo esto. Y que todas las cosas están ahí funcionando para el bien de nosotros. Y Dios sostiene todas las cosas. Y hay una estructura, hay un orden. Y esta es la dádiva de la música para nosotros. Se nos recuerda la presencia de Dios. Ahora, este era el rol de David en la corte de Saúl. Un lugar caótico. Un lugar pecaminoso. Nos dice algo de nuestra presencia al mundo alrededor de nosotros. En el caos y la maldad, en el mundo alrededor de nosotros. Tenemos esta presencia de desconsuelo, de lamento. La iglesia es la música en el mundo. Somos los ungidos de Dios. David, cuando fue rey, una de las cosas que hizo fue ordenar sacerdotes para tocar música en el templo. Y cada vez que tú te acercas al templo, 1 Crónica 16, vemos que los sacerdotes estaban alabando y haciendo música. Cuando tú te acercas al templo, tú oyes muchas cosas y tú oías todo tipo de cosas que significaban la presencia de Dios, y tú podías oír la presencia de Dios. Y de nuevo la importancia de la música en nuestras vidas. Cuando oímos música, oímos la presencia de Dios. Y por eso cantamos juntos, domingo a domingo. Para que la presencia de Dios esté entre nosotros. Sean oídas alrededor de nosotros. Y sabemos que las puertas se abrirán y entraremos ahí en la presencia de Dios. Y por eso que cantamos. Cuando estamos en casa, en nuestros carros, en nuestro trabajo, alabamos. Para recordar la presencia de Dios con nosotros. El apóstol Pablo nos dice que esta es toda la obra del Espíritu Santo. Esta música es un gimiento espiritual. Dice en Efesios 5, y 6 y 7, ten lleno el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia del Espíritu Santo? Cantando alabanza a los unos a los otros. David era un hombre conforme al corazón de Dios y cantaba alabanza al Señor. Estaba lleno del Espíritu, ungido del Espíritu, para hacer música, para cantar. Y también lo somos nosotros. Estamos llenos del Espíritu para hacer música y cantar. Y finalmente, el nombre David. Tengo que decirte algo. Toda esta semana, mientras meditaba en este texto, en este versículo, y siempre yo pensaba sobre David, estaba quebrantado. Que era muy especial sobre David, de más pequeño. Se nos dice que era un hombre de valor y de guerra. Un hombre de buena presencia. Esto es lo que el hombre veía. Oh, realmente es un hombre fiel. Es bueno en música. Es coraje, bueno. Vayamos con ese hombre. No. Lo especial de David era su nombre. Significaba amado. Lo especial era que Dios lo había visto y Dios lo había amado. Esto es lo que estamos a ver sobre David. Él fue amado por Dios, visto por Dios y amado por Dios. Y era un hombre muy dotado, muy sabio, con coraje. Todos estos eran los frutos del Espíritu. El resultado del amor de Dios por él. Dios no le amó porque tuvo estas cosas. Él tuvo estas cosas porque Dios le amó. Momento hermoso en la historia. El año en 1587, en los 1500, en la iglesia de Wittenberg, muchas cosas sucedieron ahí. Pero temprano en el próximo año, en abril, en 1518, mucha gente hablaba sobre Martín Lutero, se preguntaba qué es esta enseñanza, de que él fue invitado, Simon, a un debate en la Universidad de Harvard, donde él se le decía que él presente la enseñanza de la gracia de Dios. Y en ese debate, él entra a ese debate con esta declaración. Óiganlo. El amor de Dios no encuentra, pero crea eso que le agrada a él. El amor de Dios no encuentra, pero crea eso que le agrada a él. Él no me ama. Él no te ama. Pues tú eres atractivo a él. Agradable a él. No. Yo soy un pecador. No hay nada en mí que atrae el amor de Dios para mí. Pero recuerden el Evangelio. Romanos 5. Dios demuestra su amor en esto. Que mientras éramos aún pecadores, cuando éramos inatractivos, Cristo murió. Cuando éramos pecadores y malos y corruptos, Cristo murió por nosotros. Y Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En lo especial sobre David es su nombre. Él fue amado por Dios. Fue lleno con el amor de Dios. Él no lo ganó, ni nada en él que causara que Dios lo elija, era simplemente el amor de Dios, derramado sobre David. Y esta mañana se nos recuerda, somos David, somos amados. Dios nos ha visto y Él nos ha amado. Cuando éramos más culpables, cuando éramos pecadores, Él nos amó. Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Y tal vez tú estés aquí hoy y no conozcas el amor de Dios. Y debes saber esto, que tú eres un pecador, pero tú eres un pecador amado. Y Dios te ama. Y después de este momento, David se aparece aquí y dice en el capítulo 1 Samuel, versículo 16, y veremos el nombre de David aparecido miles de veces, el amado, miles de veces. Si volteas tu Biblia al Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, y lee la primera línea de ese Evangelio, esto es lo que leemos. El libro de la genealogía de Jesucristo, el Hijo de David, el Hijo del Amado. Me acuerdo cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió, el Espíritu descendía, y el Padre decía, tú eres mi Hijo amado. Y esto es lo que el Padre dice a cada uno de nosotros. Tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi hija amada. Somos amados en el amados, en Cristo. Y hoy es el domingo donde celebramos la entrada triunfal. Recuerda lo que la gente dice. Hosanna, Hosanna, el Hijo de David. Él está aquí, el Hijo amado. El Hijo amado, el Hijo de David. Y lo paradoxo es que David vino a Samuel, su hijo amado, y Jesús vino en un burro también, a Jerusalén. Y las personas le amaron, Saúl le amó, después las personas lo odiaron. Saúl odió a David. Y esa fue la piedra que las constructores rechazaron. Este mismo salmo que la gente rechazaba. Las piedras que los arquitectos rechazaron llegó a ser la piedra angular. Jesucristo también fue rechazado por las personas, pero delante de los ojos de Dios fue amado. Y oímos aquí hoy cualquier rechazo que tú hayas tenido en tu experiencia. En Cristo tú eres elegido y amado. En el lado de Dios, tú eres precioso y amado. Cada domingo venimos a la mesa y se nos recuerda esto, que somos amados, que somos elegidos y somos preciosos. Y noten que David trajo regalos para Saúl, un pan y vino. Y cada domingo, dijo el Señor Jesús, prepara esta mesa para nosotros. Nos ofrece pan y vino y son parte de su amor. Su cuerpo dado por nosotros y su sangre derramado por muchos para perdón de pecados.